Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de La Única con identidad local. Radio Los Vilos.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos al resumen informativo con las principales informaciones acontecidas durante la jornada y que se la entregamos habitualmente en este horario a través de la radio Los Vilos 99.10 FM. Pasemos a revisar de inmediato las principales noticias preparadas para la jornada de hoy. Parlamentarios de oposición confirmaron que presentarán una interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Maquena, a raíz de los cuestionamientos de la conducción de la política exterior del gobierno en medio de las tensiones con Argentina. Los legisladores lograron reunir las 62 firmas necesarias para ingresar la acción, cuyo objetivo es que el canciller concurra a la sala el martes 29 de septiembre. El diputado del Partido Socialista, don Nelson Venegas, señaló que la iniciativa en relación a la interpelación no es un acto contra el gobierno. Esencialmente, este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país, dijo. Esto es un acto que va en la defensa de nuestro Chile en el mes de la patria, dijo. Además, cuestionó lo que calificó como una conducción confusa, ambigua, equivocada de la Cancillería, dijo, apuntando no solo a la relación con Argentina, sino también a las declaraciones del embajador de Estados Unidos y al manejo de asuntos como los aranceles. Se realizó una sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado en el municipio de San Bernardo para analizar los riesgos de las autoridades de elección popular a propósito de las amenazas de muerte que recibió el alcalde de San Bernardo, don Christopher White. A la instancia asistieron diversas autoridades como el ministro de Seguridad Pública, don Martín Arrau. También asistió el fiscal nacional, don Ángel Valencia, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, entre otras autoridades. En la instancia, Arrau señaló que es importante que no solamente el Estado proteja primero la autoridad y persiga al autor material de la amenaza, sino que también se persigue el fenómeno y la organización que es la que da origen a estas amenazas. También el Estado tiene que mejorar su sistema de inteligencia, dijo. También se ha ido reduciendo el poder de fuego y de esa manera vamos atacando el fenómeno que es el que originó esto, dijo el ministro. El gobierno está avanzando en la tramitación interna de la Ley de Presupuesto año 2027, la que deberá ingresar al Congreso antes del 30 de septiembre y tendrá un enfoque de crecimiento mínimo. La Dirección de Presupuestos aclaró que durante la primera quincena de septiembre se realizará la discusión y aprobación a nivel superior del gobierno y Hacienda deberá comunicar lo decidido a los otros ministerios. Al respecto, el viceministro de Economía y Minería, don Daniel Mas, detalló que lo que hemos planteado es que el presupuesto va a ser con crecimiento mínimo. Vamos a priorizar algunos sectores en reemplazo de otros. Estamos pensando en salud, niñez, seguridad, desarrollo económico, que son los sectores que se van a privilegiar. Sobre las otras partidas, precisó que no significa que disminuyan, pero la idea es priorizar en esos cuatro que he mencionado, dijo. En un local de carnicería de Santiago, el ministro Mas detalló que esta herramienta es necesaria para los consumidores porque Fiestas Patrias es una fecha en la que el gasto de los hogares aumenta considerablemente. Esto en relación al lanzamiento de un cotizador de Fiestas Patrias año 2026 que se va a realizar con el propósito de ayudar a los consumidores a comparar precios entre distintos locales y descubrir dónde está el más conveniente. La mayoría de las familias, dijo, triplica su gasto en carne, por lo tanto hemos querido poner a disposición de este cotizador para que así las familias puedan comparar los precios de los productos que consumen principalmente en Fiestas Patrias, que no solo es carne, resaltó. El alcalde de Huechuraba, don Max Luxi, condenó los ataques sufridos en una comisaría y un cuartel de bomberos de la comuna, manifestando que son actos de terrorismo que no vamos a tolerar. Además agregó, nuestro apoyo está 100% con bomberos, carabineros y con las víctimas de la comuna que buscan vivir tranquilos y seguros, y que haremos todo lo que está en nuestras manos en materia de prevención y seguridad pública, dijo. La presidenta del Frente Amplio, la nueva presidenta, Yael Geomans, analizó los primeros 6 meses del gobierno de don José Antonio Kast y acusó una mirada ideológica añeja para darle solución a materias como la seguridad y la economía. El gobierno del presidente Kast, no solamente por sus pronunciamientos, por sus políticas y la reforma tributaria, es una de ellas, dijo, ha mostrado una forma de no dialogar, sino impositiva de hacer política, apuntó la timonel Frente Amplista. El presidente de la República, don José Antonio Kast, señaló que lo que hemos planteado siempre es que los derechos adquiridos y los derechos que están comprometidos por ley no se van a ver afectados. Al ser consultado por el presupuesto año 2027, ahí la mayoría de los derechos están establecidos por ley, por lo que usted no puede recortar algo que ya está comprometido por la ley, dijo el presidente. Lo que sí tiene que hacer, y lo que vamos a hacer, es ordenar, dijo. En cuanto a la reforma constitucional en materia de seguridad, se mostró abierto a dejar de lado la fórmula de crear un nuevo estado de excepción constitucional, siempre que el proyecto robustezca las herramientas del Estado para enfrentar la criminalidad, dijo. Consultado por el estado de excepción, dijo, lo importante es la herramienta, para nosotros es el tema que esté considerado el concepto de la seguridad pública, no solamente la seguridad nacional, y que estén todas las herramientas disponibles, dijo el mandatario. A menos de un mes de haber presentado su renuncia al Ministerio del Deporte, Natalia Ducó concretará, en definitiva, su retorno a la moneda luego de ser nombrada como parte del denominado segundo piso. El equipo de asesores directos del presidente José Antonio Kast lo va a integrar también la ex ministra, quien se sumará al grupo de asesores presidenciales que está liderado por Alejandro Irarrázaval. Así lo consignó un medio de comunicación nacional. El diputado socialista don Nelson Venegas confirmó que presentará esta semana una interpelación en contra del ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Mackenna. Y es que la semana pasada el parlamentario acusó falta de respuesta por parte del canciller en materias como la relación de nuestro país con los Estados Unidos y también con Argentina y la postura sobre el Estrecho de Magallanes. En ese sentido, remarcó, lo consideramos absolutamente necesario dadas las situaciones de constantemente se han dado últimamente. Sin duda que hoy día el tema que nos mueve, del que todos están hablando, es precisamente el tema vinculado al Estrecho de Magallanes. La situación con Argentina, puntualizó. La Democracia Cristiana realizó una ceremonia de memoria y homenaje a su histórico militante y político, don Gabriel Valdés Subercaseaux. Esto se realizó a propósito del aniversario 15 de su muerte. La actividad realizada en la sede central del partido comenzó con la exhibición del documental Testimonios para el Centenario de Gabriel Valdés Subercaseaux, pieza audiovisual que repasa su trayectoria pública e institucional. La cita contó también con las alocuciones del timonel de la DC, don Álvaro Ortiz. También intervino el ex senador del Partido Socialista, don Ricardo Núñez, y su hijo y ex ministro y diplomático, don Juan Valdés. Gabriel Valdés Subercaseaux es considerado una de las figuras más influyentes de la política chilena del siglo XX. En su carrera pública fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Fue también embajador y senador de la República, llegando a presidir la Cámara Alta. El Grupo de Política Monetaria recomendó mantener la tasa de política monetaria, TPM, en 4,5%, reconociendo que los próximos movimientos del grupo dependerán de la evolución tanto de la inflación y sus expectativas como de actividad y demanda. Los economistas integrantes del grupo de política monetaria denominado GPM, don Carlos Vujdenevich, don Humberto Martínez, Juan Pablo Medina, Eugenia Andreessen y Andrea Toxman, precisaron que el escenario internacional continúa caracterizado por una resiliencia económica a pesar de una elevada incertidumbre geopolítica y condiciones financieras internacionales restrictivas, señaló. El grupo añadió que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha mantenido elevados los precios de los combustibles y la aversión al riesgo, dice. Mientras los principales bancos centrales han adoptado una orientación algo más restrictiva, en tanto en Chile la actividad económica ha continuado mostrando una debilidad mayor que la anticipada, que ya no se concentra solo en la minería y se extendió a algunos sectores no mineros en un mercado laboral totalmente deteriorado, dijo la entidad. La municipalidad de Peñalolén clausuró una media luna utilizada para la realización de rodeos, otras actividades ecuestres y eventos sin permisos. Esto luego de constatar que el recinto funcionaba con construcciones irregulares, estaba sin patente comercial y en un sector donde ese tipo de instalaciones no están permitidas debido a su condición de alto riesgo geofísico, específicamente de deslizamiento de suelo. El procedimiento fue encabezado por el alcalde del Frente Amplio, don Miguel Concha, quien cuestionó prácticas asociadas al maltrato animal. Con esta acción podemos decir que se acabó el rodeo en Peñalolén. Acá hay gente que viene y disfruta con una actividad que propicia el maltrato animal, lo cual nos parece inaceptable, dijo el Frente Amplista. Nos han visto clausurando distintos negocios irregulares y no porque este sea parte de personas tengan más recursos. Vamos a hacer una excepción. No lo vamos a hacer, afirmó. La académica de la Universidad Católica, la señora Gloria Montenegro, se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas año 2026, entregado por el Ministerio de Educación, que reconoce su vasta trayectoria en la investigación de la biodiversidad. Profesora emérita de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, la experta ha dedicado toda su vida a comprender la adaptación de las especies chilenas. Una veintena de personas dedicadas a contrabandear armas hacia Chile fueron detenidas y condenadas en Argentina por asociación ilícita, tentativa de contrabando y tenencia de armas de fuego y drogas. La operación policial permitió dar con 24 sujetos, integrantes de al menos tres organizaciones que fueron procesadas por tráfico de armas en un tribunal de Mendoza. Estos aceptaron someterse a un juicio abreviado tras un acuerdo entre la fiscalía y sus defensas. Un hombre concurrió hasta la quinta comisaría de carabineros de Conchalí para confesar su presunta autoría en el homicidio de Mariana Loreto Sepúlveda, mujer de 19 años que desapareció el año 2008. Para verificar la autenticidad del relato, la Fiscalía Centro Norte dispuso el trabajo del OS-9. Según fuentes, el hombre de 42 años acudió con carabineros afirmando que sería el autor del crimen. En dicha fecha, el año 2008, el sujeto tenía tan solo 24 años. Por disposición del fiscal Marcelo Cabrera de la Fiscalía Centro Norte, se dispuso primero el trabajo de la Brigada de Homicidios. No obstante, la causa recaería posteriormente al OS-9 de Carabineros. Hasta el cierre de esta información, se realizan diligencias para determinar si el relato del hombre de 42 años es verídico. Entre esas, un interrogatorio junto al fiscal de turno se estaría realizando a esta hora. La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó que Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, vuelva a prisión preventiva luego de que el Juzgado de Garantía de Los Lagos lo dejara a Troncoso en arresto domiciliario total. La Fiscalía de Los Ríos presentó un recurso para revertir esa decisión en la Corte, que la acogió por considerar al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Siempre en el ámbito policial, la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó logró la recaptura en Antofagasta del reo colombiano de 21 años, condenado por el delito de homicidio calificado, quien se mantenía prófugo de la justicia tras fugarse el pasado viernes desde Copiapó. El sujeto fue hallado en una toma ubicada en Antofagasta, donde se logró su detención. Así lo señaló el jefe de la Prefectura Provincial de Copiapó, el prefecto Víctor Toledo. La autoridad policial añadió que, paralelamente al trabajo de búsqueda del prófugo, la Brigada de Homicidios de Copiapó se desplegó con el apoyo de unidades operativas de la PDI en esta comuna, logrando la detención de 8 personas adicionalmente por su presunta colaboración al imputado en diversas acciones que permitieron su escape. Una mujer fallecida y otra en riesgo vital es el saldo de un choque entre dos vehículos menores, hecho ocurrido en el kilómetro 7,8 de la ruta F90 que une Casablanca con Algarrobo, esto en la región de Valparaíso. Tanto la víctima fatal como la otra herida iban en el mismo automóvil. Por ahora, la CIA de Carabineros trabaja en esclarecer las causas precisas del accidente. A 20 años de cárcel efectiva fueron condenados 2 hermanos formalizados por robo de fusiles en el centro de entrenamiento del Fuerte Aguayo de la Armada de Valparaíso. Este hecho ocurrió en febrero del año 2025, ocasión en la que los sujetos redujeron a los guardias y realizaron disparos. Los hermanos fueron detenidos a 2 semanas del robo y se logró la recuperación de las armas. Ambos cumplen prisión preventiva desde marzo del año 2025, tiempo que será abonado a su condena. En otras noticias, el Instituto Nacional de Estadística, INE, informó que los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales registraron alzas en julio en 12 meses de 7,8 y 8,7% respectivamente, en tanto que el índice real de remuneraciones creció 4,1% en 12 meses, acumulando una variación de 2,8% en lo que va del año. Por sector económico, comercio, industria, manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, en tanto la remuneración media por hora ordinaria se situó en 7.599 pesos, anotando un alza interanual de 8,6%. Para las mujeres, alcanzó 7.399 pesos, una variación anual de 8,6%, y para los hombres se situó en 7.782 pesos, correspondiente a un aumento de 8,5% en el mismo periodo. Siempre en lo económico, el dólar cerró con una leve alza de 0,80 pesos frente al peso en una sesión de bajo volumen y sin mayores catalizadores, marcado por la ausencia de referencias desde Estados Unidos por el feriado del Día del Trabajo en ese país. De esa manera, el billete verde terminó sus operaciones más líquidas en 934 pesos, un centavo vendedor y 933 pesos, 8 centavos comprador.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En noticias internacionales, el coste del embargo económico de Estados Unidos a Cuba entre el 1 de marzo del año 2025 y el 28 de febrero del año 2026 fue de 8.083 millones de dólares, la mayor cifra registrada y un 7% más al respecto al mismo periodo del año anterior, Así lo afirmó el gobierno cubano. En las cifras presentadas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que se trata de la mayor cifra registrada y eleva más de 178.700 millones de dólares el impacto acumulado desde el año 1962. Venezuela aclaró que mantiene el control y la propiedad de su petróleo tras el histórico acuerdo con Estados Unidos para explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país sudamericano, las mayores del mundo. El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela, aseguró la ministra de Hidrocarburos, la señora Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión. El pasado 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo, al que describió como el mayor de la historia mundial, asegura el control mayoritario estadounidense sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Dos días después, Donald Trump expresó que es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos. Al menos 7 personas murieron por el derrumbe de un edificio de 5 plantas que albergaba un hostal universitario, esto en Nueva Delhi, mientras que el propietario del inmueble fue detenido y 5 funcionarios municipales fueron suspendidos. El colapso se produjo mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, debilitado por las recientes lluvias. El lugar, cerca del campus sur de la Universidad de Delhi, estaba ocupado por estudiantes.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Pinos.
Pasemos a revisar el tiempo. Santiago se presenta este martes despejado, variando nubosidad parcial, y se espera una temperatura máxima de 19 grados. Mientras que los pronósticos a nivel nacional indican lo siguiente: Arica estará nublado, variando nubosidad parcial, máxima 22 grados, mientras que Iquique estará nublado, variando despejado, se esperan 21 como máxima. Calama despejado, máxima 23. Antofagasta estará cubierto y llovizna, se espera una máxima de 20 grados. Isla de Pascua, nubosidad parcial, variando nublado, máxima 21. Copiapó y Vallenar estará cubierto y niebla, variando nubosidad parcial. Se espera una máxima de tan solo 18 grados. Vallenar y Coquimbo estará nublado y neblina, variando nubosidad parcial. Se espera una máxima de 16 grados. Llegamos a Huentelauquén, Los Vilos y Pichidangui, que estará mayormente nublado. Se espera una máxima de tan solo 16 grados. Quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, estará nublado y neblina, variando despejado, máxima 17. Los Andes y San Felipe estará con nubosidad parcial. Se esperan 22 como máxima. Archipiélago Juan Fernández estará nublado, variando nubosidad parcial, 14 como máxima. Rancagua despejado, 18. Curicó, nubosidad parcial, neblina, variando despejado, 16 como máxima. Talca y Chillán estará con nubosidad parcial y neblina por la mañana, máxima 16. Concepción y Los Ángeles, totalmente despejado, máxima 17. Temuco y Valdivia estará con nubosidad parcial, niebla y helada, máxima 13 grados. Osorno y Puerto Montt, nublado y niebla, máxima 10 grados. Chaitén y Quellón estarán nublado y llovizna débil, máxima 9 grados. Coyhaique, nublado, máxima 7 grados. Punta Arena, nublado y chubascos aislados, vientos hasta 40 km por hora, se espera una máxima de 9 grados. Llegamos a Puerto Williams, que estará nublado, máxima 9 grados. Antártica chilena estará cubierto y chubascos de nieve aislados, con vientos hasta 60 km por hora. Se espera una máxima de menos 10 grados.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
A nivel regional, una nueva sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado se desarrolló en La Serena, instancia que reunió a distintos organismos que forman parte de la estrategia de seguridad de la región de Coquimbo y que fue encabezada por el delegado presidencial regional de Coquimbo, don Víctor Pino. Tenemos más detalles de esta información con la periodista Antonieta Checura, quien nos entrega más antecedentes de esta importante reunión.
Una nueva sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado se desarrolló en La Serena, instancia que reunió a los distintos organismos que forman parte de la estrategia de seguridad de la región. La reunión contó con la participación de la delegación presidencial, Seremi de Seguridad Pública, Policía de Investigaciones, Carabineros, Aduanas, Armada y Gendarmería de Chile, instituciones que abordaron de manera coordinada las principales amenazas vinculadas al crimen organizado y las acciones que se están desarrollando para prevenir y combatir este tipo de delitos. Escuchemos las declaraciones del delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino.
Lo que buscamos con esto es poder articular todo el ecosistema de seguridad en pos de la protección de la gente en la región de Coquimbo. Aquí el crimen organizado es algo que ha ido avanzando con el poder del tiempo y por lo tanto todas las articulaciones, todas las gestiones que realizamos a través de esta mesa nos permiten ir desarrollando diferentes procedimientos, los cuales se han ido dando a conocer con el tiempo y también los resultados. Ahora, lo importante de todo esto es que seguimos trabajando, seguimos respondiendo al mandato del presidente José Antonio Kast de poner la seguridad como el eje principal de la gestión de nuestro gobierno. Y en eso, junto con todos los actores que intervienen en esta mesa de seguridad contra el crimen organizado, estamos atentos a poder resolver, obviamente, todas las situaciones que se puedan ir presentando aquí en la región de Coquimbo.
En este contexto, la Seremi de Seguridad Pública destacó el trabajo que se está realizando en la región y la importancia de mantener una estrategia permanente de coordinación entre las distintas instituciones. Escuchemos a la Seremi de Seguridad Pública de la región de Coquimbo, María José Duarte.
Bueno, la Mesa de Crimen Organizado sesiona una vez al mes, donde se ven los avances de las instituciones participantes en una relación coordinada intersectorial, donde se ve el ecosistema de seguridad en su conjunto. Se delimitan los operativos que se van a realizar y en esta oportunidad se revisó principalmente el operativo de seguridad que se llevó a cabo en la Tenencia de Carreteras Elqui, que tenía un objeto preventivo de revisar posibles delitos ilícitos asociados a contrabando por aduana. Fue liderado por este organismo y se comentaron principalmente los hallazgos y los nuevos críticos que podamos enfrentar a los operativos siguientes que vamos a realizar.
La instancia también permitió revisar el trabajo investigativo y operativo desarrollado por las policías frente a organizaciones dedicadas a distintos delitos, además de reforzar la importancia del intercambio de información entre las instituciones para detectar tempranamente situaciones vinculadas al crimen organizado. Al respecto, el prefecto de la PDI, Jaime Lazo, nos señaló lo siguiente.
Muy relevante por cuanto tuvimos la posibilidad de interactuar todos los organismos referidos a seguridad, ya sea Armada, con la Policía Marítima, Aduana, con su materia de fiscalización, y también nosotros, la Policía de Investigación específicamente, por cuanto hay varias funciones que nosotros cumplimos, que van en directa relación con la seguridad de nuestra región, y que está enfocada principalmente en las investigaciones que desarrollan en traficantes narcóticos a nivel regional, y también el trabajo que estamos realizando con el Departamento de Migración y Policía Internacional, La Serena, y también las secciones que están en Illapel y también en Ovalle, respecto a la filiación de extranjeros, ¿ya? Y también estamos reforzando un tema que se ha hecho ya, ha bajado su intensidad en el último tiempo, pero también es un tema complejo, que es el robo de cables, que nos afecta también a la región y sobre todo a la parte rural.
De esta manera, el Consejo Regional contra el Crimen Organizado mantiene su trabajo periódico en la región, reuniendo a las distintas instituciones involucradas en seguridad para evaluar el escenario regional, compartir información y definir acciones coordinadas frente a las amenazas delictuales. Informó desde la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo la periodista Antonieta Checura.
Gracias, Antonieta, por esa información. Ponga mucha atención. ¿Sabía usted que de los cánceres digestivos son las enfermedades oncológicas más comunes y mortales en la región de Coquimbo y, por qué no decirlo, en el país? Así es, especialmente el cáncer o el colorrectal, y el gástrico. Incluso, regionalmente, constituyen las primeras mayorías en áreas menos pobladas o rurales de las provincias de Choapa y Limarí. Es en este escenario que se lanzó regionalmente, en la región de Coquimbo, en el Cefán de Illapel, precisamente ahí en Viña San Rafael, la estrategia de detección precoz de estas patologías en centros y postas de atención primaria de salud que están a cargo de las municipalidades. La comunidad agradeció lógicamente esta implementación y están felices, principalmente en Illapel, Canela. Esta iniciativa permite pesquisar a tiempo dichas enfermedades, reducir las listas de espera y evitar la realización de diagnósticos invasivos como colonoscopías y endoscopías que pueden ser innecesarias. Todo esto con el propósito de ahorrar tiempo y dinero, por un lado, y por otro lado, hacer uso eficiente de los recursos de la red de asistencia pública que se tiene en la provincia del Choapa. Al respecto, estuvo ahí presente don Ernesto Jorquera, que es el actual director del Servicio de Salud de Coquimbo, quien destacó este tipo de examen que se va a realizar en los centros de atención primarias en la provincia.
Este tipo de exámenes que estamos haciendo ahora, de partida no son invasivos, ¿ya? Por lo tanto, ocasionan bastante menos molestia. La colonoscopía y la endoscopía son procesos dolorosos y muchos de ellos requieren alta capacidad de los equipos que la realizan. Esto ha obedecido a avances, se ha estudiado esto mucho antes para poder empezar a difundirlo como un examen que queremos que sea de rutina a nivel país para poder fundamentalmente salvar vidas y dar mayor calidad de vida. Es una ganancia fundamentalmente para la calidad de vida de las personas, pero también para poder dedicar recursos hacia otras tareas que también tenemos como red asistencial. Así es que queremos que esto se transforme en una muy buena estrategia dentro de una línea de los cánceres que son bastante perniciosos y de resultados bastante negativos y de desarrollo también muy acelerado una vez que se detectan en sus etapas más tardías.
La implementación nacional de esta detección comenzó en 28 comunas de Chile, entre las que se incluyen Illapel y Canela. Nosotros en Los Vilos no tenemos Cefán. Illapel sí lo tiene y Canela sí lo tiene, lo que beneficiará a cerca de 900 personas en total, siendo estas comunas pioneras en la provincia del Choapa. Ello es gracias a una inversión de cerca de 37 millones de pesos. Karen Irribarra, que es la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, señaló que un diagnóstico oportuno, veraz y efectivo no solamente permite ahorrar recursos, sino que también genera mejoras y avances.
Como dice el presidente, nosotros decidimos como gobierno colocar a las personas en el centro. Y esto es fundamental, un diagnóstico oportuno, veraz y efectivo, no solamente ahorra dinero, genera mejoras y avances y sobre todo diagnóstico precoz en las personas. Y eso genera políticas públicas, no solamente de ahorro económico, sino que también mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Se eligió 28 comunas a nivel nacional, dentro de ellas está Illapel y Canela. Una vez por la tasa epidemiológica que tengan los distintos cánceres, y adicionalmente es por la similitud del examen para poder tener un diagnóstico mucho más precoz y mucho más efectivo para las personas hacerlo realmente en su casa a realizarse una colonoscopía para un diagnóstico que es mucho más largo y mucho más costoso y más doloroso para la persona.
Además, esta estrategia refuerza el rol de la atención primaria sobre estas afecciones digestivas que potencialmente pueden evolucionar. La detección precoz se realiza mediante dos exámenes no invasivos, que hacen posible intervenir en etapas curables y menos complejas. Se trata del test inmunoquímico fecal cuantitativo y el test de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori, que es el principal factor de riesgo modificable para el cáncer gástrico. el alcalde de Yapel, Denis Cortés, que es uno de los impulsores de esta iniciativa, destacó esta inversión. Para nosotros es fundamental que el Ministerio de Salud haya elegido a las comunas de Canela y Yapel para poder hacer esto pionero, que tiene que ver con la detección temprana de este cáncer colorrectal y gástrico, dijo. Mientras que Carlos Baeza, que es el jefe del Departamento de Salud de Canela, comentó que para ellos es súper relevante, porque ellos son una comuna que no tiene otro dispositivo de salud que los centros de salud municipales.
Para nosotros, como lo señalé en mi presentación, es súper fundamental, porque somos la comuna que no tiene otro dispositivo de salud. Por lo tanto, el CEFAN es el único establecimiento para atender a la población. Entonces, es fundamental que la mayor cantidad de cosas, de dispositivos de salud, exámenes, laboratorio, pueda hacerse en ese lugar. Por lo tanto, cuando nos contaron a nosotros que esto venía, estábamos muy contentos. El alcalde, don Waldo Contreras, también estaba muy contento.
En tanto, don Cristian Rondanelli, que es el delegado presidencial del Chuapa, indicó que estaban orgullosos que se haya elegido la provincia del Chuapa para comenzar con estos exámenes como política pública en torno a la prevención del cáncer y que se pueda implementar inicialmente en Canela y Yapel.
Orgullosos como provincia del Chuapa de que estas políticas públicas en torno a la prevención del cáncer se puedan implementar inicialmente acá, en la comuna de Canela y en la comuna de Yapel. Para nosotros como gobierno, el presidente José Antonio Kast es fundamental, y así lo hemos demostrado desde el minuto uno que entramos al gobierno, lo que es el cáncer, tanto en resolver la lista de espera, que en nuestra región se abarcó un 98%, y por otra parte la prevención. Cuando el foco está puesto en la prevención y en disminuir los tipos de cáncer más riesgosos, es justamente el camino. Esto nos permite a que los pacientes puedan tener más tiempo con sus familias, que tengan una mejor calidad de vida, y aquello para nosotros como gobierno es fundamental.
Para el cáncer colorrectal se va a contemplar la realización del denominado FIT cuantitativo, que es un test inmunoquímico fecal para hombres y mujeres de 50 a 69 años que presenten síntomas digestivos bajos, como dolor abdominal persistente, cambio del hábito intestinal, expulsión de sangre a través del ano, entre otros. Si los exámenes resultan positivos, se activa como GES, y si es negativo, se evita realizar una colonoscopía. Además, va a permitir un 91% de ahorro en promedio para las personas. Para el cáncer gástrico incluye la toma de test del antígeno en deposiciones de la bacteria Helicobacter. Es para pacientes de ambos sexos, de 30 a 39 años, con síntomas digestivos altos, como acidez, náuseas, dolor abdominal, regurgitación, entre otros. Si estos resultan positivos, también se activa el GES. Y si es negativo, se va a evitar nuevamente la endoscopía, posibilitando un ahorro del 96% si es que no existiera. En ambos casos, profesionales capacitados van a dar las instrucciones al paciente para ejecutar el examen, entregando frascos para las deposiciones, las que posteriormente serán recibidas para procesarse en el laboratorio clínico del Hospital de Yapel.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
Hasta aquí el resumen de noticias correspondiente a la jornada de hoy a nivel local, regional y nacional. Un próximo informe de noticias mañana en este mismo horario. Y a partir de ahora, este noticiario radial queda disponible en nuestra página web www.radiolosvilos.cl, donde usted lo pueda revisar las veces que quiera. Por su atención, gracias. Que tenga usted bonita jornada.